todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De La Mirada Negra. De nuevo en directo en este 29 de mayo del año 2024. Como bien sabéis, en programa que luego lo puedes escuchar cuando tú quieras a través del podcast que queda para ti en nuestra página web, lamiradanegra.com. Y por supuesto también agradecemos a toda aquella gente que redifunde nuestro programa en diferentes lugares. En directo, ya sabéis, en el 101.9 de la FM y en el 97.0 de la FM aquí en Vizcaya, al margen de las respectivas webs, tanto de Zopimpe Irratia como de La Orogeita Masaspi Irratia y, por supuesto, también en nuestra página web, lamiradanegra.com. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer de forma inmediata, pues con un pedazo de historia de la música que se ha hecho aquí en Vizcaya. Si hablamos de un grupo como Anarco, pues hablamos de una banda relevante, importante, recordada, que regresa en estos días, como bien sabéis, y que el 7 de junio se volverá a subir al escenario, en concreto al escenario del Café Anchoquia de Bilbao, en un concierto de reunión. Pues que se presume, bueno, en principio único, ¿no? Van a contar con invitados. En principio la banda ha anunciado un único concierto, aunque deja abierta la puerta aún, ya se verá, dependiendo de lo que se respire, por ejemplo, en ese día. Y en definitiva hablamos de una banda pues que en eso del cambio de milenio nos dejó trabajos discográficos verdaderamente importantes, como el propio Anarco, disco de debut del año 1998, de Generación X llegaría en el año 2000 y un año después, en el 2001, La marcha de los muñecos egocéntricos. Tres discos a partir de los cuales, pues bueno, la banda, yo no sé si se anunció alguna disolución o no, pero el caso es que no volvimos a tener nuevas canciones hasta hace bien poquito, que nos han presentado un nuevo tema que lleva por título Los nuevos violentos. Y para mí pues es un honor, te voy a saludar ya, porque eres un invitado para mí muy muy especial, te lo digo de verdad. Porque yo no sé, a ver, ya sé que alguno va a decir, Juan Antonio, siempre te deshaces en halagos, ¿no?, con los músicos que tienes aquí. Evidentemente, da igual que la gente, o suele venir gente, que os admiro solo por hacer música. Pero es que ya estamos hablando de alguien que, por sí solo, si Anarco es un grupo importante, entiendo yo, dentro de la escena del metal en Vizcaya, hablar de José Luis Arbide, Arbizu, es hablar de un músico importantísimo que ha pasado por infinidad de bandas. A mí es que me da hasta miedo, porque claro, me voy a dejar muchísimas bandas fuera, pero vamos que... Estamos hablando de alguien que ha pasado por bandas como Éxodo, que creo que en Vizcaya también dice tanto, por Anarco, evidentemente, por eso está aquí. Le vimos en su día con Arbian, con Alma Coulter en los últimos tiempos, y bueno, y yo digo que me puedo dejar muchas bandas fuera. Si quieres decirnos tú, así a bote pronto, si tú te acuerdas, Arbi, de los grupos en los que has estado, porque como digo, hay gente que, como tú, casi habéis escrito, bueno, una buena parte de la historia de lo que ha sido el metal y el rock, vamos a decir, el heavy metal y el rock hecho aquí en Vizcaya. Bienvenido aquí a La Mirada Negra.
Pues nada, un saludo para todos. Y bueno, sí, como dices, pues te estaba contando, yo empecé a tocar la guitarra pues eso, a los 13 años así. Para los 17 ya estaba en el primer grupo, Leviatán, que estaba Edu, por cierto. Uh-huh. Después pasé a Éxodo, luego Bang, Anarco, y luego pues he tocado en... bueno, también Alma Curte, El tren de la bruja, cosas distintas y tal. Pues a lo largo de toda esta época, a veces más, a veces menos, pero siempre he estado tocando en bandas.
Es que sí. has tocado todos los estilos. Yo te he visto tocando blues, sí. Te he visto tocando rock, heavy metal, metal más melódico, metal más duro. Todos los estilos, podríamos decir. O sea, un guitarrista como la copa de un pino, bajo mi punto de vista, aunque estamos hablando de la escena de vizcaína, pero vamos, sí. Para mí nada que envidiar a lo que venga de fuera.
Bueno, cuando son tantos años y te gusta la música y el instrumento, y pues bueno, también crees que hay música para determinados momentos, para todo tipo de momentos, ¿no? Sí. Lo mismo que la gastronomía, ¿no? Que tienes cosas dulces, cosas amargas, y hay tiempo para todo. Entonces, pues nada, como llevo tantos años, pues ha dado tiempo a tocar varios palos y distintas épocas.
Sí. Y el mérito de seguir tocando después del tiempo, que no todo el mundo lo dice, por diferentes motivos, sí. Sea la vida personal, sea que, no sé, que entra el desánimo, falta de ganas, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su vida particular, evidentemente, trabajos y cosas así. Sí. Pero tú el caso es que hayas seguido con el paso del tiempo.
Pues sí, sí, sigo y espero ya seguir, hasta que me muera.
Pero no ha habido ningún momento...
Hombre, que la verdad es que la guitarra la puedes tocar en casa, puedes tocar, es más cómoda, ¿no? No es como la batería, igual, que necesitas un sitio y tal. Y bueno, hoy hay ordenadores y tal, pero bueno, que sí, he seguido e intentaré seguir, vamos.
Sí, porque yo creo que tú desde los 80 realmente parar no has llegado a parar, ¿no? Porque siempre has estado en algún grupo. Yo, por lo menos yo desde que estoy aquí, que ya son 20 años, tú venías tiempo atrás, pero siempre te he visto haciendo alguna cosa, sea más o menos, vamos a decir, con más o menos pretensiones, pero que has hecho cosas prácticamente siempre, es verdad, ¿no?
Sí, siempre he estado en algo. A veces igual en dos o tres cosas a la vez, o a veces en una. Lo que pasa que a veces igual estás en una y hay temporadas largas que se hace poco, que ya hay pocos bolos, que ya no hay grabación y estás unos años ahí como diluyéndote. Por ejemplo, en el caso de Anarco estuvimos un montón de tiempo y, como decías tú, no se hizo ningún comunicado de que se acababa la banda, pero simplemente se fue diluyendo y se dejó así, ¿no? Porque, bueno, pues había habido un boom de música así, esta extrema, de metal y tal, y luego pues fue bajando mucho, ¿no? Para todos, a veces hay altibajos, y ahí pues se fue diluyendo, más bien.
Nos centramos ya, si quieres, en Anarco, que hacíais un estilo que en aquella época, por cierto, pegaba muy bien, porque no era un thrash metal al uso, era un new thrash metal, o un creo que os gusta ese término, más o menos, ¿no? Es que era un estilo cañero, contundente en aquella época, pero que iba más allá del thrash metal de los 90 y enlazaba perfectamente con lo que era ese groove metal. No tanto igual de lleno con el nu metal, pero también tenía reminiscencias ya del metal del nuevo milenio. O sea, en aquella época erais un grupo que hacíais, yo creo, que el estilo adecuado, pues bueno, para haber tenido éxito, ¿no? Que realmente lo hubo, porque hubo tres discos que me consta que se vendieron bien, pero bueno, se quedó un poco ahí la cosa.
Sí, claro, luego ya se fue, pues eso. A ver, el primer disco fue el que pegó más. Tuvimos una gira, o sea, estuvimos un año que hicimos 80 y pico conciertos, que es una burrada. Ahora, también te digo que eran conciertos de todo tipo, lo mismo uno grande con S.A., que en un Gasteche, que en un sitio, o sea, que tocábamos, cogíamos de todo. Había fines de semana que tocábamos 3 días. Y luego mucha furgoneta por todo, ¿eh? A Barcelona, a Valencia, Castellón, para aquí, para allá, Sevilla. O sea, que nos hicimos año y medio una buena caminata de conciertos y tal. Claro, también ahí estábamos con más ganas, más jóvenes, tal. Hoy en día es difícil hacer un poco esto, lo de tantos bolos, porque aparte de que no hay demanda suficiente, pues es con la edad que tenemos también sería demasiado, pero
sí,
bueno.
Pero está también la falta de experiencia que teníais antes y que la tenéis ahora, que igual se hubieran tomado otras decisiones o se hubiera hecho las cosas de otra manera, también hay que tenerlo en cuenta.
No sé, no puedes saber al final, porque bueno, las cosas pasan en el tiempo y bueno, y surgen cosas y problemas y la ilusión baja o sube y pues no puedes saber. Si hubiéramos hecho esto, pues hubiéramos pegado más y tal, no llegas a...
¿Tú tienes la sensación de que con el grupo se llegó a todo lo que se pudo llegar en aquel momento?
No, yo creo que se podía haber llegado a más. Lo que pasa que, bueno, pues no sé, ya igual el tercer disco estuvimos ahí, ya la cosa bajaba también en general, digo, para todos los grupos, porque lo mismo que S.A. y Coma y todo, hubo ahí un boom de unos años, pues luego también lo notaron hasta ellos, que son mucho más conocidos y más tal, ¿no? Hubo unos años, y entonces pues ahí pasa el tiempo, hay menos vuelos, hay menos movimiento y pues te vas... Igual, pues eso, la gente se va desanimando.
Era como un cambio de ciclo aquella época también, sí. Porque además estábamos pasando como que el vinilo quedaba atrás, era la época de los CDs también, cambio también en la industria discográfica. No estábamos evidentemente como estamos ahora, que fíjate ahora lo que son los formatos digitales y, claro, y cómo funciona todo, pero estábamos ahí como en esa transición, ¿no? También sí. en un momento dado.
Sí, y como más a power metal y otros estilos.
El power, o sea, metal volvía, que... sí.
Eso como es. Que, bueno, ya se habían explotado unos años del metal extremo, o hardcore metal, o como se quieras llamar, o groove metal, y luego ya pues empezó a bajar, porque también pasa eso, por oleadas en las músicas.
También hay que decir que eres más jóvenes, pero en todos los casos ya tenéis una experiencia previa, ¿eh? Porque fíjate que veníais de los, claro, de los 80 ya, ¿eh?
Sí, claro, yo es que llevaba pues eso desde los 17 años, pues eso, y cuando Anarco empezó... pues tendría 20. Cuando se empezó a surgir la idea, esto vino por Carlos Kratos, ya había pasado yo de tocar en Bang, después de Éxodo Bang, y ya sé cuando sonaba Pantera, Antras y todo esto, y bueno, me dice, tú, Armin, tenías que hacer un grupo de thrash metal y tal, ¿no? Y él tenía el estudio pequeñito, y entonces pues me dejó espacio en el estudio a las noches para arrancar el proyecto y luego se tardó bastante hasta sacar el disco. O sea, fueron como 2 años de...
Sí, del 96 ya, que os formasteis hasta el 98 que sale Anarco, ¿verdad?
Sí, porque era formarse... Primero iba a cantar Javi Gálvez, que hizo 6 letras, luego ya no, y entonces pues tenía su grupo, había que buscar a otro, y entonces se fue dilatando la cosa. Fueron entrando gente... Y luego hubo problemas porque a la hora de cuando les interesaba el disco, le interesaba tanto a Milagritos como a Cero, los de Madrid. Pues bueno, pues al final elegimos con Cero y luego no salió muy bien y tuvimos que volver donde Milagritos. Pero claro, ya volvían a transcurrir meses y todo. O sea que se tardó, para cuando salió el disco ya llevábamos ya casi 2 años dándole vueltas, no todos, pero bueno, desde que se inició, desde esa primera idea que te digo que Carlos me dice, empiezo yo y empiezo a buscar gente, yo tenía temas, hombre, a mí me iba Pantera y todo esto y ya, y tal. Y bueno, luego al final lo del estilo quedó una mezcla, porque es que hay desde hardcore, un poco de punk, había metal, Sepultura, Pantera, y luego se iba metiendo cosas también, tocando otros palillos. Pero bueno, siempre sí era potente, la verdad, para ser esos tiempos todavía la gente no grababa casi con claqueta y con triggers y con no sé qué.
Pues si te parece ponemos algo del primer disco. No te, voy a intentar no quitarte más de una hora de tu tiempo, ¿vale? Para que luego vayas a ensayar.
Sí, a ensayar.
Pero vamos a ver si podemos repasar los tres discos, por lo menos un tema de cada disco. Y por supuesto terminar con el tema nuevo que habéis grabado. Y que entre medias quede bien reflejado lo que es Anarco, lo que ha sido el pasado, lo que es el presente y lo que podría ser el futuro, ¿vale? Si te acuerdas de los títulos del primer disco, ¿tienes algún tema que...?
¿Te digo uno?
Sí, uno que... Pues, no sé si tu favorito o el que te apetezca ahora, porque igual a veces dicen los favoritos todos. Claro,
sí, pero bueno, te digo uno, pues no sé. Por ejemplo, No hay más, que es curioso porque está en un tiempo de un 6x4, que casi siempre en el rock es 4x4, y ahí es una mezcla un poco especial.
Venga, pues es el tema que abría la obra, ¿no?
No hay más.
No hay más.
Sí, es el segundo, creo. El primero es Voy a disparar.
Bueno, yo aquí lo tengo el primero, no sé por qué.
Vale, pues sí. Pues no hay más.
Venga, no hay más, pero ahora sí que hay más, porque hay más Anarco.
Sí, sí.
Y hoy, de hecho, pues son invitados aquí en La Mirada Negra, porque estamos hablando de esa reunión que se concretará el 7 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao.
Vale.
Venga, lo escuchamos, el tema del primer disco. Homónimo trabajo de Anarco con este No hay más, que como digo, invitados aquí en La Mirada Negra a través de su guitarrista y uno de los miembros también fundadores, ¿no? Porque recordemos que se reúne la formación original.
Sí.
Con la excepción de Pinky.
Sí, claro. A ver, Pinky yo conté con él para ver qué le parecía bien, y estuvo incluso unos meses ensayando. Lo que pasa que, bueno, con Ratzinger, ya sabes, tienen mucho rollo y quería un poco tranquilidad también. Entonces, claro, no podía ser ya, si tenía un follón con Ratzinger, pues eso, decidió no seguir. Entonces ya es cuando, pues, miramos posibilidades y al final, pues, encontramos a Pepe. Bueno, que le conocíamos de toda la vida, pero bueno.
Pepe Bombs, que como dice, sí, ese apellido que se ha puesto, se apunta a un bombardeo.
Sí, sí, ¿no? Sí, a ver, le gusta salir por todos los lados.
Bueno, pues un tío además estupendo y que seguro que encaja a la perfección. ¿Qué sí. recuerdas de la grabación de aquel primer disco con Carlos Creator? O sea, ya con un productor, bueno, yo creo que ha sido durante mucho tiempo el productor, decir, sí. de aquí de Vizcaya. Es decir, sonidazo garantizado para un primer disco. ¿Y cómo recuerdas aquella grabación? ¿Plasmasteis lo que queríais? ¿Era lo que esperabais? Porque a veces uno es el primer disco y tienes en mente unas ideas que a veces ocurre, que igual no es exactamente luego lo que suena, porque a veces pasa, ¿eh? Que tú dices, quiero sonar o quiero ir por este lado, y igual luego no es exactamente... Encuentras... Que el grupo toma como una propia personalidad sin que tú te des cuenta, ¿no? Que cambia un poquito de la idea que tienes. ¿Cómo fue la grabación?
Pues yo, a ver, en un tanto por ciento muy elevado, yo creo que salió un poco lo que queríamos, ¿eh? Vamos a decir un 85, un 90, porque era un poco eso, ¿no? Leña, mucha agresividad, mucha potencia. Y luego, pues... del resultado final. Y luego el transcurso, ya como te contaba antes, fue muy largo porque... Pues claro, primero empecé yo buscando un bajista. El primer bajista estuvo Pachi de Birmos. Uh-huh. Estuvo. Cantante era Javi Gálvez, que cantó en From the Cross y en Burial. Y Edu a la batería. Uh-huh. Y entonces estábamos ensayando y íbamos haciendo los temas. Luego se fue grabando algo, pero claro, al de seis temas ya. Javi Gálvez, pues no, decidió dejar porque curraba y luego tenía su banda que también estaba emergente y no sé qué. Y bueno, pues ahí hubo un parón y a buscar al cantante. Hasta que di con Carlos, el Basu, y ahí luego pues ha vuelto a empezar, a hacer más temas, a acabar, bueno, cantar lo que había cantado el otro y hacer más. Y fue un poco un goteo. Vamos, que Carlos me dejó el estudio ahí, iba a las noches, a las 10 de la noche, y luego salía a las 6 de la mañana a coger el primer autobús, porque era, claro, él estaba de día, yo de noche. Y poco a poco, así, hasta incluso nos dio tiempo, como pasaba tiempo, a hacer algunos temas nuevos. Por ejemplo, No hay más o Escapar son de los últimos, ¿no sabes? Y quitamos otros, porque como iba pasando el tiempo, pues ibas haciendo temas nuevos y todo eso. Sí. O sea, que fue un trayecto largo. Eso sí, era largo porque nos dejaba el estudio Carlos y, pues claro, también cuando tienes tiempo, se estiran mal las cosas.
Acostumbráis a meter en cada disco, metíais en cada disco un buen puñado de temas. No sé si cosa de... era todo lo que teníais o dejabais temas fuera. Y también recordemos que era un poco el tiempo este, como digo, el cambio del vinilo al CD, que también te daba la posibilidad de meter más canciones de lo habitual, ¿no? Pero es una constante en el grupo que, desde luego, en tres discos nos dejasteis bien surtidos de temas, entre 13 y 14 temas, ¿no? Cada trabajo.
Sí, pero bueno, tampoco excesivo, ¿eh? Dejábamos algunos fuera, ¿eh? Sí. Siempre había dos o tres que los tienes ahí dando vueltas y luego al final hay 16 o 17 o 18 y pues siempre se queda alguno, ¿no? Pues no sé, no sabes si has acertado o no, pero lo haces así.
¿Y cómo fue la respuesta de la gente en aquel primer momento? Sobre todo, a mí me resultaría chocante porque yo, viendo el nombre de la banda, que bueno, es una pregunta muy típica, pero bueno, si quieres nos dices la historia o si no, no. Pero claro, yo pensé en una banda más punky. Que tú has dicho, tenéis algo de punk, claro, pero sois muy metal.
Es que hay que tener en cuenta que el primer tema que salió en una recopilación fue el de Obligación. Uh-huh. Y el tema de Obligación, aparte, ha sido siempre el que ha tenido más repercusión. Uh-huh. Y claro, ese tema es como un punk muy rápido, hardcore, y luego un estribillo también hardcore casi melódico. Y hay una parte tras meta, ¿no? La parte 2. Uh-huh. Entonces es una mezcla. Pero es que, claro, es el tema que más se ha oído de Anarco. Y es un poco punk, hardcore, tras metal, junto. Uh-huh. Ese es... Y entonces sí, había ese es el tema que primero se oyó, que más pegó, del primer disco, que se oyeron algunos más también, pero ese es el que más pegó. Y sí que arrastraba, por cierto, aire punk. aunque es muy metalizado y muy sí, trash, sí. Pero sí.
Yo creo que no evitáis el tener un deje muy metal, aunque sí. Bueno, al final le metéis mucha caña y sí. si esta es actitud, no sé si podía ir también un poco con una temática concreta en las letras, si teníais pensado que tenía que ser un grupo contestatario, ¿no? De cierta manera reivindicativo.
Sí, en general hay así un poco de crítica social y tal. Precisamente es curioso el de Obligación porque ese tema es, la letra es de Javier Gálvez, la música mía, y hablaba de la mili. Justo al año siguiente la eliminaron. Uh-huh. O sea, va de la mili. Y sí, siempre hay pues por ejemplo, Distortion TV, la televisión, manipulación, legado criminal es, los animales que abusan de ellos en laboratorios, para legado criminal. Así todos tienen un poco una crítica social y luego se fue pasando a algo más ambiguo, quizás. Pero bueno, en el primero, por lo que general es así, sí, un poco crítica social y...
A veces al pronunciarlo, algunas veces lo confundíamos con narco, que entonces también estaban pegando bastante. Y fíjate que a mí el otro día se me fue la pinza y dije sin querer, dije narco. Digo, no, anarco, no confundamos las cosas que son.
O te dicen, has ido a ver a narco.
Eso es como no lo digas.
Has visto a narco. Eso es. Dices anarco o anarco, es que no es una igual.
¿Os pasaba la confusión esa en aquel momento?
Bueno, un poco sí, con gente siempre narco o anarco, pero más que nada fonéticamente lo que suena el nombre.
Sí. Sí, sí.
Luego, pues bueno, ellos también se cantan así muy de bestia, pero no tiene nada que ver, porque es como más hijopeado y otro rollo, pero bueno, sí.
Lo que fue un poco una constante es que hubo cambios en la banda, ¿no?
Sí.
Casi de disco a disco, ¿no? Y luego ha habido más miembros.
A ver, el primer cambio fue Javier Gálvez, que se fue, y entró Carlos Basu, y luego el segundo, Pachi, entró Pinky y se fue Pachi. Después de grabar el primer disco.
La Pinky no sería la original, claro, yo había dicho que era original.
No, entró cuando ya estaba el disco, incluso hicimos conciertos con Pachi.
Pues que buscar la historia por ahí igual no está completa también en
ya,
todos los sitios. Vamos, pero...
Ya, es que es muy complicado.
Sí, es muy complicado porque...
Ha pasado mucha gente, ¿eh? Y después al último también, ¿eh? Han pasado, ya te contaré por encima, pero...
Sí, cuéntanos, porque eso os penalizó en parte o lo afrontasteis con naturalidad, porque no en vano...
¿Cuál? ¿Qué cambio?
Los cambios en el grupo, porque al fin y al cabo, en cosa de 4 años editasteis 3 discos, prácticamente.
Sí.
En 4 o 5 años, que vamos, sí. No está nada mal. Parece que eso no os paró lo que es el ritmo,
no,
pero sí fue habitual que
no, porque teníamos muchas ganas. Intentó que Carlos duraría, porque es que claro, el cambio más importante que puedes hacer es el cantante, sacar un disco y te acostumbras a la voz y al segundo cambias la voz, pero se intentó buscar, no quedaba otra y había ganas, y los que teníamos que estar, pues había que seguir.
Al fin y al cabo, o sea, el nuevo vocalista lo tenéis dentro de la banda ya. Solo,
sí,
que, no, solo
claro,
que no era vocalista, ¿no?
Claro, luego ya pues ha cantado. En aquellos tiempos, pues Iker, que ya tocaba la guitarra, entró pues después de antes, o sea, ya cuando estaba yo, y estaba ya el Basu y Pachi, ahí entró, y luego ya entró Pinky, y luego ya pues cuando ya Carlos no se pudo seguir con él y tal, pues incluso llegó a tocar la batería también, porque hubo cambio de batería y,
sí, sí.
Y o sea, la quería hacer todo, ¿no? Y luego ya pues así se quedó la formación para los 2 siguientes, a la batería Mario, también del primer disco. En el segundo ya está Mario,
¿está Mario en
batería
segundo?
De Alsasua,
yo pensaba
en el segundo y en el tercero.
Pensaba que había estado en el tercero, que hasta
no,
el segundo
no estuvo en el primero, sí. Y luego estuvimos tocando bastante, año y medio lo que sea, o 2, y luego ya ese fue otro cambio también, la batería.
Que luego se pasaría a Valdemar, no sé si fue el paso siguiente.
Sí, luego estaría un tiempo y luego sí estuvo en Valdemar luego.
Sí, 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 porque ya digo que es que hay unos músicos aquí, todos, pero entre Edu y tú solo, mencionamos a la mitad de las bandas que ha habido en Vizcaya.
Los baterías suelen ser muy pluriempleados, siempre tocan, claro, muy solicitados, claro.
Pasaron 2 años, una cosa curiosa es que pasaron 2 años, que bueno, no sé si fueron 2 años totales o no, porque, claro, no es tanto tiempo, ¿no? Pero como que hubo más tiempo entre el primero y el segundo disco que del segundo al tercero, que,
sí.
que fue como más rápido.
Sí,
suele ser
claro,
al revés,
porque,
¿no?
Claro, date cuenta que el cambio de que el primer disco, aparte de que pegó bastante y tantos bolos durante año y medio, no sé qué, pero luego ya no se podía seguir con Carlos y luego ya después Edu tampoco, pues claro, hay que buscar un cantante. No se encontraba, pues sí, luego ya cantaba Iker y batería, pues encontramos a Mario, pero también nos costó un tiempo. Entonces ahí pasó, entre que estuvimos año y pico tocando y luego unos cuantos meses, pues sí, 2 años. Y luego en los otros 2 no tanto, porque como estábamos la misma formación, pues era hacer un disco y luego al de año y medio, no sé qué, el otro. Uh-huh. Y ya ahí no hubo cambios, entonces claro, no te desestabiliza tanto.
Uh-huh. Y si pasamos a De Generación X, que fue vuestro segundo disco, ¿qué diferencias dirías tú que hay entre uno y otro? ¿Cómo se asentó la banda? A pesar de que, bueno, como decimos, fue un periodo también convulso de cambios, pero no van un segundo disco, es como la consolidación del primero, no. Porque al fin y al cabo no dejabais de ser Anarco, ¿no? ¿Cómo recuerdas o en qué sentido, ¿no?, diríais que asentabais lo que era ya el estilo propio de la banda en ese De Generación X?
Por un lado era complicado porque, claro, lo de la voz de cambiar, que cantaba de puta madre, pero ya es otro sonido, ¿no? Luego intentamos tocar otros palos, yo sobre todo, a veces no sabes si aciertas o no. Y hubo cambios de sonido en las guitarras, por ejemplo, que en el primero estaban grabadas de una manera y en el segundo lo grabamos con el Mesa Boogie, pero no estaban muy, muy contentos porque es como una anchura muy no muy definida, no afilaba mucho. Y bueno, nos quedamos un poquito así.
Era una época en la
el tercero yo creo que es el que mejor suena de compensado de todo ya.
Era una época en la que en el metal se pasaba mucho de los punteos a los riffs y a veces hasta se quitaban los solos de guitarra muchas bandas.
Por ejemplo,
¿no?
Si te das cuenta, en el segundo es cuando menos solos hicimos. Hay muchos temas, tocábamos igual un poco la lenta al grunge, otra no sé qué, y quitamos muchos solos.
Y para ti, como buen guitarrista solista que eres...
Pero bueno, es que también habíamos estado haciendo tantos en otros... Pues bueno, como más alternativo, ¿no?
Sí, eso
sí es. Que había temas con solos, pero había unos cuantos como un punto más alternativo que no había solos.
Eso es, proveniendo tú de la escuela clásica que venías y siendo un virtuoso de la guitarra, como yo creo que está claro que eres, te llenaba ya solo el sacar riffs que al fin y al cabo es lo que componen.
Sí, más que nada, sí, no eran riffs, era también como intentar mezclar otros palos que salían por ahí, alternativos, o no sé, como también estás haciendo mucho tiempo lo mismo, pues buscas siempre un poco como refrescar, ¿sabes? Sí. Pero a veces, pues igual no lo consigues y te quedas peor de lo que estaba. Pero bueno, hay que intentarlo.
Te absorbías la música del momento también
sí.
Como gusto personal, también dejabas un poco atrás.
Sí, claro, me gustaba Soulgarden, me gustaba pues todo, la movida group también. Siempre me ha gustado las cosas que han ido saliendo así un poco lo mejor de cada estilo, ¿no?
¿Y la respuesta con el segundo disco fue un poco...?
Ya fue peor, claro.
Sí.
El disco que más se ha vendido fue el primero, pero también porque tuvo más publicidad, pegó más, no sé qué, tal. Luego ya el segundo y tercero pues tuvieron una acogida para lo que es ahora, porque sí, tal, claro. pero bajaron.
Pues si te parece ponemos algo de Generación X, ¿te parece bien? Si te acuerdas también de los títulos, que veo que tienes buena memoria, porque otros músicos no se acuerdan de los títulos de sus canciones, ya te lo digo yo. Pero tú sí te has acordado por lo menos del primer disco. De este segundo, ¿qué tema sí te gustaría?
Pues por ejemplo, Fin de Ser, no sé si es Muerto Perfecto pone.
Muerto Perfecto, Fin,
muerto
de,
perfecto.
Fin de Ser, perfecto.
Es el primero, ¿no?
Es el primero, sí.
Es el que habría.
Por lo menos, según el orden que yo tengo aquí, porque yo no tuve estos discos en mis manos, todo lo que es para mí lo que ocurrió antes de que yo empezara a hacer radio, que fue en el año 2003, que ya hace tiempo, pero es como un poco la prehistoria. Y hay cosas que, aunque Anarco, pues me sonaban, los podía medio conocer, pero no tuve estos discos en mis manos. O sea, que os estoy casi redescubriendo, aunque sabía el estilo que hacíais y hemos tenido aquí de colaborador en el programa Fiti, que te voy a decir, que también estuvo en algún momento en la banda.
Sí, estuvo. Sí. Ya al final estuvo una temporadilla. Decirte que, bueno, que no sé qué te iba a decir, ya me he perdido.
Bueno, no te preocupes.
Luego ya... Venga, pues le damos a Muerto Perfecto.
Si lo recuerdas bien, y si no, no te preocupes, ya, que el primero que tiene la cabeza muy para allá soy yo, te lo digo de verdad.
Son muchas cosas.
Venga, Muerto Perfecto, Fin de Sed, vamos repasando la discografía de Anarco, en este caso con el segundo disco, vamos, con De Generación X.
Man.
Así sonaba Anarco en el año 2000, con este Muerto Perfecto, Fin de Sed, de aquel de Generación X. Suele ocurrir que estás más satisfecho con el nuevo disco, pero a veces el primero es el que queda un poco. Le ocurre a muchas bandas, ¿eh? Que claro, lo que me has comentado, ¿no? Que resulta que el primer disco igual es el que mejor se vende, pero tú como músico sabes que has ido perfeccionando un poco la historia.
Pero eso ha pasado mucho. Por ejemplo, a ver si... Bueno, aquí teníamos el ejemplo de que no había solo, ya has visto, no hay solo en este tema, ya hay unos cuantos. Y bueno, pues por ejemplo, que te iba a comentar lo de S.A. mismo, lo que más le mola a la gente de S.A. y no sé qué es la canción de la maqueta, nos vimos en Berlín,
sí.
Y eso no lo van a poder superar. Y luego habrán ido a estudios buenos, han intentado tal y no sé qué, pero al final tú vas a directo y tocarán ese tema y se caerá esto y...
Sí, porque luego
pasa con muchos.
Porque luego me decías que además también he leído, incluso por ahí, he leído, claro, son opiniones igual personales, pero que el tercero se daba como que era el más brillante en todos los sentidos.
Sí, yo creo que compensado de sonido y tal. Bueno, composición hay repartida por los tres, pero de sonido y de redondo, el tercero está el que más suena más nítido, más redondo, suena potente, pero suena muy nítido, o sea, está muy compensado.
Pues pasábamos de títulos fáciles, vamos a decir, de aprender, como Anarco de Generación X, a de repente poner la marcha de los muñecos egocéntricos, que no es la primera frase que se nos viene a la cabeza a nadie, ¿no?
No, es un poco estrambótico así, y bueno, pues yo creo que son cosas del estudio, que estás ahí cuando estás grabando y horas, y a veces dices chorradas, oye, y tal, y no sé, nos sentó así, y la marcha de los muñecos egocéntricos, que es una cosa muy disparatada, y lo dejamos así. Yo creo que surgiría un día, nos reiríamos y va, y al final se quedó.
Un poco hablando, igual autobiográfico, hablando de lo que... Porque al final una obra siempre está el ego del músico, ¿no? Cuando haces una obra de arte, está claro que está para que la gente la admire y se reconozca, ¿no? Y siempre está un poco ese hecho de sentirte tú bien, ¿no? Es un ego que yo creo que todos... Que
todo
es bueno,
mundo...
que es bueno que tengamos, ¿no? Quiero decir, que no estoy hablando de personas
ególatras. Es ego, es amor menos. Propio,
claro.
Bueno...
Sentirte bien con uno mismo, decir, mira, he hecho algo que merece la pena, ¿no? ¿no? No sé si por ahí podemos entender un poco aquel título.
Sí, bueno, siempre nos lo decían. ¿Y eso qué quiere decir?
Bueno, este lo, también con Carlos Creator. Fue la...
A ver, los tres discos estaban grabados en el estudio antiguo pequeño de Carlos Creator. Uh-huh. Lo que pasa que en el primer disco fue el encargado... Bueno, grabé yo pistas también, pero el encargado del sonido, de mezclar y todo. Y luego en el segundo, el tercero, Iker empezó a trabajar con él, ¿no? Como mano derecha. Entonces ya íbamos al estudio y estábamos, pues Iker y yo. Era Iker el que se dedicaba más y ya sobre todo en el tercero. Uh-huh. O sea, ya casi al final pasaba Carlos a mezclar, pero ya estaba casi todo el pescado vendido, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque estábamos ahí horas y horas y ya está, ¿no? Y Iker ya enseguida empezó a despuntar también, a grabar bien, a pillar todos los rollos y tal. Y entonces, pues, eso es un poco. O sea, los tres con donde Carlos Creator, en Rock Studios, pero bueno, el primero más Carlos Creator, el segundo a medias y el tercero es Iker más el que se encargó del sonido final.
Estilísticamente, hay que decir que al que le gustara el primer disco, yo creo que le puede gustar el segundo y el tercero. Mm. Hay matices, ¿no? Cada disco sí. Puede tener su punto diferente, pero entiendo que es como para ir, aunque se vendieran menos discos, porque era una época en la que se empezaron a dejar de vender
claro,
discos,
es que
pero quien se hiciera fan del grupo, aunque fuera pirateando el último disco, debería seguir ahí con vosotros, ¿no?
Sí, la gente igual tendrá su preferido, pero yo ya te digo que había gente que tenía los tres y los perdía, eso es lo que te iba a decir antes. Que era muy difícil de encontrar luego. Al de unos años había gente que lo tenía, los había perdido. ¿Y dónde los puedo conseguir? Los tres. Yo me acuerdo que desde aquí, desde Bilbao, a gente de Barcelona se los conseguimos. Mi pareja, por ejemplo, y se los mandó. Y bueno, el tío encantado. Pero había mucha gente que no. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Que ya se perdieron y.
Claro, si se vendieron todas las copias.
Es que claro, bueno, se vendieron copias, pues más del primero, luego del segundo, pero claro, se iban haciendo. Entonces, si veían que no tiraba ya mucho la cosa, pues no haces más y luego ya al de unos años, pues no existes. Como le hagas una reedición, como decías tú.
Claro, sí, te he dicho antes fuera de antena. Luego no sé también qué pintaba ahí la discográfica en sí, ¿no? Milagritos, si puso todo lo que había que poner, porque a veces hay discográficas que claro, hacen una tirada y luego ya dejan al grupo de lado, o sea, se ha vendido lo que... Y, vamos, yo llego a estar presentando aquí a algún artista cuando ya se habían vendido todas las copias y él sabía que no se iba a vender ni un disco más. Yeah. O sea, fíjate, no sé si a vosotros os podía pasar algo así o si la compañía hizo todo lo que se podía hacer.
Yo lo que te puedo decir que creo que Milagritos empezó con mucha fuerza, querían hacer muchas cosas y metieron muchas bandas y no sé qué, y luego ya con el tiempo... pues vieron que no resultaba tan tal y fueron bajando, pues te di menos dinero, menos promoción, menos bandas, pues también porque igual no les salía a cuenta, ¿no sabes? Yo creo que al principio quisieron hacer algo, una discográfica guapa y no sé qué, y luego pues como todo el mundo te vas dando leches y luego pues eso, pues claro, menos publicidad, menos tal, menos grupos, un poco.
Para haber tenido continuidad, ¿hubieras necesitado el apoyo de una discográfica en aquel momento? Porque
encima no había, no estaban las redes como ahora ni nada. Uh-huh. O sea, es que antes, si no tenías apoyo de radios y discográfica y distribución y carteles grandes de estos, que ahora no sé, era lo que...
¿Y eso es lo que impidió que no hubiera un cuarto disco de Anarco? ¿O otros factores? Porque luego la banda yo sé que siguió.
Igual un poco todo.
Yo sé que siguió un poco casi en la sombra, ¿no? Porque,
sí.
Porque claro, realmente es que el fin discográfico es en 2001, pero yo sé que el grupo luego estuvo con otros componentes, como digo, estuvo Fiti, que ha sido colaborador del programa durante muchísimo tiempo y que le mandamos un abrazo, sigue siendo buen amigo nuestro. Abrazo. También estuvo Podri, ¿no? Con Ratzinger.
Sí, incluso la última época con Podri hicimos una maqueta, estuvimos no sé si año y pico o un año, es que no me acuerdo bien. Y se hizo una maqueta con cuatro temas, pero bueno, hecha casera ahí en el local, los locales y algunos bolos, pero bueno, ya se veía que no había mucho tal. El Podri ya me decía, bueno, haremos algo, pero no... Y bueno, se fue quedando así la cosa. Habían pasado también un par de baterías más, Íñigo Galarregui, que había estado con Chapelpun y con otros, y Raúl Rus, que desgraciadamente nos dejó hace unos meses. Uh-huh. O sea que fue pasando gente ahí en la última etapa, pero fue ya muy light, es una maqueta y conciertos sueltos que no tenían mucho éxito.
Hubiera cabido tirar de autoedición. En el caso de hacer un disco, ¿se pensó algo?
Ahí mismo ya no lo sé, porque ya la cosa se diluyó. Eso, hicimos una maqueta nosotros como para mover algo, unos bolos, pero no, ya se...
¿También empezaste con otros proyectos, algunos componentes?
Yo allí estaba en Narvia también.
Narvian.
Sí. Y incluso Ratzinger ya estaban ya empezando, antes de que acabaría Narco, ¿sabes? Lo hicieron con Javi Puñales y ya solían ensayar. O sea, la última época ya estaban ellos empezando Ratzinger también.
Claro, porque si yo realmente...
Yo estaba con Narvian y bueno, y sí. No sé si alguna cosa más, pero...
Sí, porque yo, como comentaba, no sé si poner una fecha final a Narco, porque realmente no ha habido ningún final.
No.
No ha habido, claro, no es porque no haya comunicado, es que realmente la banda siguió trabajando. En un momento dos aparcaría lo que fuera, pero como que no hubo un final, como que fue una, como tú has dicho, se fue diluyendo, ¿no?
Sí.
Sin más, pero sí. no claro, estamos hablando de una segunda etapa, de una reunión, cuando realmente no ha habido una separación oficial, digamos.
No ha habido, se diluyó y luego ya se quedó ahí la cosa, y luego ya han pasado un montón de años, hasta que un día dije yo, pues sí, pues, dije, estaba ya pensaba, a veces hablábamos, oye, ¿por qué no hacemos algo tal y no sé qué? De vez en cuando, pasaba un año, pasaba otro, y luego yo ya vi, digo, bueno, pues ahora sería el 25 aniversario del primer disco que salió, pues estaría bien juntarnos con tiempo y hacer un bolo donde nos juntemos todos, toquemos de los tres discos, pues aniversario también, porque como has podido comprobar, hace 2 años así todo el mundo ha vuelto. Si ves ahora el Ancho, que ha tocado Anestesia, Coma, Narco, todos, y entonces, pues bueno, es como volver y exprimir un poco el limón, y a ver, estar ahí, pues no sé, y hacer algo, es bonito, y bueno, pues ahí llevamos ya un año y algo así, un año ensayando, o sea, que no ha sido, nos juntamos 2 meses y no sé qué, o
sí,
sea.
La verdad que los tiempos estos de confinamiento y cosas,
dan
que pensar, dejan tiempo libre y en realidad te hace recargar fuerzas, porque claro, paras todos tus proyectos y de repente vas acumulando una energía que igual te falta en el día a día, porque claro, estamos metidos en mil historias, ¿no? Yo no sé si en esa época se empezó a gestar también este regreso, porque yo pensé que iba a ser, digo, va a ser el final de muchas bandas, y es verdad que ha sido el final de alguna banda, pero ha sido el regreso de otras tantas.
Eso.
Fue en aquella, no sería en aquella época, ¿no?
Sí, cuando... pero ya pasando un poco, ¿eh? Sí. Ya ha pasado, ¿eh? Ya pasando y, bueno, a ver, fue la verdad idea mía, aunque ya habíamos hablado antes, pero fue la idea de, digo, se lo voy a decir a cada uno, oye, ¿qué te parece? ¿Quieres participar? Oye, ¿qué te parece? ¿Quieres participar? Y vale, pues estaban de acuerdo, pues nada, vale, venga, pues lo hacemos con tranquilidad y ya, y eso, luego estuvimos un tiempo, ya se buscó una fecha, pues venga, este concierto único en el Anchoqui y ahí nos juntamos, damos todo lo que puede ser y nada, y luego a raíz de lo que pase para más adelante, pues en realidad hay temas... Y la idea sería, si iría bien, pues para invierno, pues tener temas, no sé si una larga duración, porque es que es el rollo de hoy en día, que no sabes si sacar un tema, sacar dos, sacar cuatro en redes, no, un CD, no, es que no se vende, no, es un poco el problema, pero la cosa es que es lo que intentaremos hacer, después del bolo, no hacer bolos, pero seguir haciendo música nueva, que ya hay por ahí, bastante chuletones de estar preparando el carnicero, Y a ver cómo va. Si nos gustaría, pues el año que viene, poder tocar en un festi y tocar material nuevo, ¿sabes?
Venga, pues vamos a poner algo, si te parece, del tercer disco, de La Marcha de los Muñecos Egocéntricos, y luego ya hablamos brevemente de lo que es, bueno, o lo que quieras decir.
Vale.
Brevemente o no, tú te explayas lo que quieras, de este presente y de lo que puede ser el futuro de Anarco, y por supuesto recordando la fecha del 7 de junio, que va a ser muy especial, en el Café Anchoquia de Bilbao. ¿Qué tema?
Por ejemplo... A romper,
a ver si
agonizo.
A ver si lo encuentro. Agonizo.
Agonizo, es que el estribillo es a romper.
Venga, pues vamos con él, lo seleccionamos y ahí está sonando Agonizo, como digo, la música de Anarco, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. La Marcha de los Muñecos Egocéntricos fue este tercer trabajo discográfico. Año 2001, Anarco editaba en la marcha de los muñecos egocéntricos, que a la postre hasta el día de hoy ha sido el último disco, bueno, las últimas canciones, el último disco sigue siendo, porque no hay nuevo disco como tal, pero las últimas canciones que tenemos vuestras, que cuando se editó entiendo que no se esperaba que fuera el último, se esperaba que viniera otra.
No, claro. Luego, un tiempo después, hubo un CD por ahí piratilla que grabamos un directo con Fiti en... donde Carlos Creato en el estudio. O sea, hacíamos como repertorio, pero tocado en un estudio y grabado con algo de peña. Uh-huh. Una cosa curiosa, quedó por ahí el CD y tal.
Sí, nos has comentado un poco cómo se volvió un poco a formar el grupo, pero claro, el lío está en buscar a, o sea, en tener que llamar a los componentes.
Sí, bueno, ya te digo que pues yo ya me decidí, oye, les voy a preguntar uno a uno. Y nada, pues llamé, oye, ¿qué tal? Pues sí, uno a uno y vale, pues luego ya quedamos, vale, pues empezaremos a ensayar, la misión es buscar un bolo para el año que viene, gordo, qué tal, y qué pin y qué pan. Y
lo que pasa es que han aceptado todos, sí. porque tenemos...
A sí, lo que pasa es que Pinky me dijo que sí, ya te digo, sí. Que lo que pasa es que estuvo un tiempo y luego él, pues...
Es la excepción que confirma la regla, porque...
Quería un poco de tranquilidad, sí. Mucho movimiento con Rechinger y...
Es la excepción que confirma la regla, porque luego si vemos, por ejemplo, el vídeo, aparece Mario y Edu en el lugar.
Claro, claro, es que realmente los baterías, pues Edu estuvo desde el principio hasta que el primer disco y luego un año o dos después. Y luego Mario estuvo pues dos en los dos discos siguientes y algunos años más. O sea, son los dos baterías que han estado, porque luego estuvo Íñigo y Raúl al final, pero bueno, ya menos. A cachos.
Pero si la banda.
O sea, son los dos baterías que han estado más en la banda. Entonces, en este concierto, además, es una cosa curiosa que vamos a montar dos baterías.
Eso es.
Van a tocar los dos, van a tocar. El repertorio será un poco retrospectivo, o sea, que más que nada tocaremos del primero, luego del segundo y luego del tercero, menos un par de temas que se trasladan y el nuevo. Y entonces estará, pues eso, Edu. Luego Mario harán algo de batería los dos juntos y luego si se puede algún tema a dos baterías, pero vamos, que es un tinglao porque Mario tiene que venir de Alsasua, ha tenido que traer la batería, hemos tenido que montar las dos baterías en el local, luego ya sabes, para sonorizar, o sea que es un poco lío, pero luego decidimos ir por ahí, pues por hacer algo especial, bueno, llevamos dos lonas laterales también como atrecho que hemos que una sale en el vídeo para poner y así, pero es un poco lo más lioso es lo de la batería, que es un doble volatín, pero bueno, yo creo que queda bien, pues son las dos baterías que han tocado y oye, pues montar un poco de ruido ahí.
Y se anuncian más colaboraciones, ¿no? Además, yo no sé si Pinky puntualmente podrá estar.
A ver, no, porque tienen un bolo. Al no tocar, pues dijimos, bueno, sí, estaría bien que es... Había algún tema, como Vertical, que grabamos en la última maqueta con Podri, que eran cuatro temas. Y entonces lo suyo hubiera sido que hubiéramos tocado Vertical y hubiera salido Podri y Pinky a la vez en ese tema. Pero ellos tienen bolo, no van a venir, no pueden, entonces... Pues ya no tocamos ese tema y bueno, pues por ejemplo te puedo comentar que habrá colaboración, por ejemplo, de invitado Eder Mendicote de Sangre, que queda bien porque es el grupo emergente ahora que está ahí de caña.
Sería
y tal.
Un grupo que casi podría
le gustaba Anarco además.
Es que sería como coger vuestro testigo casi. Sí, bueno, o sea, podría ser un grupo que ha cogido ese testigo.
Saldrá y luego invitados, pues tenemos un tema ya pues de los últimos que es un poco más punk rock y tal, Psicoviaje, que es del tercero. Y ahí vamos a intentar juntar a un poco leyendas así del punk. O sea, estaría Dieguillo de Cicatriz, que tocó en Extremoduro, una gira y un disco. Y Josu de Parabellum, y la guitarra, y Pedro de la Osa. Y hacer estirar un poco el tema y así un poco folloncete ahí. Estirar un poco los invitados.
Concierto no sé si será único como banda, pero desde luego irrepetible seguro, ¿no?
Sí, claro.
Porque claro, esas colaboraciones, en el caso de que Anarco siga, pues no van a poder estar evidentemente en próximos conciertos.
No, hombre, esto es para este día. Por eso este día es el día único, porque es especial, porque son invitados especiales, nos hemos juntado después de 25 años o 26 y por eso es... O sea, luego ya si para el año que viene sacamos algo nuevo y vas a un festi, porque la idea sería hacer poco, pero seleccionado.
Eso es, y ahí o sea, sí que se quedaría Edu como batería oficial de la banda, entiendo, claro.
Bueno, en la banda ahora mismo no lo sé, pero no nos parecería mal que seguirían los dos. Pero es que como ahora vienen meses que estaremos
está
haciendo.
Está bien, para cuando uno no pueda, tenéis el otro.
Ya. O los dos. No tienes que montar dos baterías, pero sí puede salir uno y tocar las suyas y el otro las suyas, ¿sabes?
Lo que pasa es que, tal y como me hablas, yo doy por hecho que no va a ser concierto único de Anarco, ¿eh?
No, este año yo creo que sí.
Este año
y depende cómo problema. Vaya, pues si va bien temas nuevos en para el invierno y podemos sacar algo, pues para el año siguiente, entonces, si surgirían algún festival o algún bolo que no cantidad, ¿eh? Si surgiría alguna cosa así, algún evento bonito, pues lo haríamos. Pero vamos a ver lo que pasa, es que todavía estamos...
Al final hay que hacer lo que uno quiere, con lo que está a gusto, ya. Y sabiendo ya que ya tienes experiencia de sobra para saber cómo funcionar con esto, claro. Pues en definitivamente tampoco... quemar a las ideas, el grupo, ¿no? Y las ganas que tiene uno también de hacer cosas, porque claro, todo depende de las puertas que se os puedan abrir.
Claro.
La gente sigue estando ahí, vosotros notáis que, porque Anarco es un grupo mítico dentro de...
Lo que pasa que yo creo que es un poco, suelo decir, como de culto. Es
sí.
Un poco, es poca gente, pero bueno, sí que los que son fieles. Ahora, no es un grupo, bueno, eso, no es que... como ASA y todo esto, claro.
Además habrá que sacar las nuevas canciones, ¿no? Porque también se anuncia que hay una canción ya grabada y editada con el sensacional videoclip, que es Los Nuevos Violentos, que vamos a cerrar.
Hay más temas.
Pero hay más temas.
Sí, lo que pasa es que están ahí y luego los iremos haciendo en meses los sucesivos y viendo cómo va. Y luego dice, pues sí, pues este bien, ¿no? Pues más temas, pues menos, pues cómo lo haríamos. Y ya se verá para invierno, si final de año, si sacar, de qué manera sacar o... Depende cómo vayan estos meses.
Temas
pero sí
han,
hay más, claro.
¿Que se han compuesto ya de cara a esta nueva época o se han recogido ya?
No, son nuevos.
O sea, temas nuevos. Son nuevos.
Hay temas nuevos, mucho de Carnicero y luego ya iremos aportando más. Pero vamos a dejar que pasen unos meses a ir haciendo y depende cómo vaya.
Una curiosidad, lo de la cara encapuchada, bueno, la cara tapada tanto del Carnicero como tuya. Me has hablado de Sangre, que precisamente salen...
Sí.
Bueno, me ha recordado a ellos cuando os he visto en las imágenes.
Sí.
No sé si tiene algo que ver con eso o por qué aparecer en las imágenes del grupo de esa manera, ¿no? Vosotros dos con
bueno,
la cara tapada.
Bueno, es que el Carnicero sale con máscara y el concierto también saldrá con máscara. Y yo, este tema, como eran Los Nuevos Violentos, pues quedaba bien los dos con máscara. Yo me la pondré para este tema... Y bueno, a ver, está Slim No de siempre, ¿no? La parte de Sangre y siempre era un buen arroyo. Y bueno, y además, como Los Nuevos Violentos y no sé qué, pues quedaba curioso. Yo ya te digo que me la pondré para este tema. Igual uno más, pero en directo. Y bueno, y el Carnicero va a salir todo roto con la mosca.
Perfecto, Arby, pues un placer que te hayas pasado por aquí. No te quito más tiempo. Recordar esa cita el día 7 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao, pues creo que hay una cita importante porque hay una cita con una parte de la historia del metal, el rock, ¿no? De una forma abierta y contundente y cañera que se ha hecho aquí en Vizcaya con Anarco. Así que no se pierdan la cita, pues porque hemos dicho va a ser irrepetible. Y cerramos con este los Nuevos Violentos.
Sí, pues nada, muchas gracias a ti, a la Mirada Negra y a todos los que dedicáis a difundir un poco a los grupos pequeñitos que estamos por ahí.
Bueno, para mí grandísimos, pero bueno.
Y bueno, ya que a ver si para invierno hay algo nuevo y nos vemos otra vez. Sí.
Para mí, a veces son muy modestos cuando venís aquí, porque yo me veo muy pequeñito al lado de gente como tú, de verdad. así que un honor tener a gente como tú por aquí, igual que, bueno, muchos buenos músicos que tenemos en Vizcaya, pero cuando hablamos ya de gente con este trayecto, pues ¿qué queréis que os diga? Que me quito doblemente el sombrero ante vosotros. Pues vamos con este de Los Nuevos Violentos. ¿Por qué habéis elegido este, ya que tenéis nuevos temas? ¿Por qué este para hacer un poco, para romper el hielo?
Había unos cuantos, pero yo creo que reunía las condiciones. Tenía un riff muy potente, el leitmotiv que se repite muy potente, que es muy tipo Anarco. Había la estrofa muy cañera y luego había el estribillo melódico. O sea, tenía un poco de todo lo que tiene Anarco.
Perfecto, venga, pues vamos con él, el regreso de Anarco con este Los Nuevos Violentos, nuevo tema. Y a no perderse la cita, el próximo día 7 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao. Gracias, Arby, ¿eh? Hasta otra.
Siempre con temor a la libertad, en realidad, ¿dónde viene? que no confundan tu mente. Muestra tu rostro siempre dice lo que quiero escuchar, pero mi interior se resigna a claudicar. Connotaciones de dioses y hombres, desembocado en esta hora de odio. No queda tiempo para pensar, somos los nuevos violentos, que no confundan. Muestra tu rostro
Pues fantástico este nuevo tema de Anarco, invitados hoy especiales aquí en La Mirada Negra, regreso de la banda vizcaína y próximo concierto el 7 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao. Seguimos con alguna de las bandas que estaremos viendo próximamente en alguno de los próximos festivales que tenemos marcados a fuego en el calendario, como es el caso del Cova Live, día 21 de junio y día 22 de junio. Los horarios se han hecho públicos. El día 21, viernes, abrirán en la tarde-noche, se abrirán las puertas a las 6:30, y en cuanto a actuaciones, a las 8 tendremos Ace Eternum, en Dark Embrace estarán a las 9, Metalium estarán a las 10:30 y cerrarán la noche Blood Retour Glass a las 12:30 ya de la madrugada. El sábado, con más grupos, abren las puertas antes, a las 4:30 de la tarde. A las 5 estarán Alerta, Skeleton a las 6:15 de la tarde, 7:40, 8:20, Diabolus in Musica, 9:15, Rise to Fall, 11, Dark Tranquility, y 1:30 de la madrugada, Crisis. Vamos a ir a recordar uno de los grupos que estarán actuando en este Cova Live, como son Alerta. Ya pasaron hace un tiempo por aquí presentando nueva música. Me quedo hoy con este Injusticia, uno de los temas de su, que yo sepa, último EP editado por la banda hasta la fecha, Tú Decides el Final. Sonando Alerta, estarán actuando en el próximo Cova Live de Abadiño, en Vizcaya. Contra entrados de puente. Ahí queda la música de Alerta en el próximo Cova Live de Abadiño. Vamos a continuar con lo nuevo de Holy Scythe, la mítica, bueno, mítica banda de Transmetal, igual no tan mítica, pero desde luego con miembros muy míticos en la formación, banda de Reddit Rotten, como bien sabéis, pues miembro de grupos como Avulsed, pionero dentro de lo que es el death metal, al igual que Vicente Payá, que en este caso, pues con Holy Scythe le dan a una onda un poco más atrás, aunque dentro del metal extremo, la verdad que han hecho ambos músicos de todo. Vamos a ir con este Towards Idiocracy, que es el nuevo trabajo discográfico, y con el nuevo single que lleva un explícito título, Lies the New Truth, la mentira es la nueva verdad, son los tiempos que estamos viviendo. Nos dice el propio Dave Rotten que las letras de este tema hablan sobre la actual era de las fake news, cuando alguna verdad no nos gusta, la tapamos, la tachamos de fake news, creando otra fake news con esto. A veces sabemos positivamente que algo es una fake news, pero aún así nos conformamos dándole de credibilidad, que sería el lado inverso. Simplemente porque concuerda con nuestra ideología, en la que parece que todo vale. Nos hemos acostumbrado a convivir con las mentiras y los bulos, que son la nueva verdad, haciendo que el infame Goebbels se tuviera razón. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Por lo que os digo que es verdad, es que reparten cera de lo lindo y que son una gran banda. Holy Scythe, Life is the New Truth. Vamos a escucharlo. Este nuevo tema, como digo, de una banda pues absolutamente fenomenal dentro del estilo, dentro de este thrash metal. Cuanto me lo permita el ordenador. Venga, vamos con ello, a ver si conseguimos escucharlo. Ahí está sonando Lies the New Truth, sonando Holy Scythe. We'll be right back. No ha sido muy original eligiendo el tema del nuevo disco de Valdemar para arrancar esta breve crónica que solemos hacer aquí de los conciertos que vemos, y en este caso el de Valdemar ha sido el último concierto que hemos visto, porque me he quedado con el single, de Devil's Child, de su último Sanctuary of Death, pues sinceramente porque me parece un auténtico temazo. Que no faltó, evidentemente, en la cita con Valdemar el pasado sábado, día 25 de mayo, en la sala Premier de Bilbao. En una abarrotada sala Premier, bueno, no llena, pero es que es una sala muy grande, creo que tiene una capacidad de unas 900 personas. Pues digamos que por lo menos 500, si no algo más, se darían cita en una noche con un excelente ambiente para ver a la banda vizcaína, que repasó todos sus discos defendiendo a muerte este nuevo trabajo discográfico, como suele ser habitual en ellos. Es un grupo que tiene la seguridad cada vez que saca un disco de que puede apostar por los nuevos temas sabiendo que al público le va a agradar. Para mí este Sanctuary of Death, yo os lo digo, creo que es el mejor disco que han editado de los 7 que tienen hasta la fecha. Igual pasa el tiempo y se acaba igualando todo un poco, porque la verdad que son 7 obras magnas de heavy metal las que ha editado una banda, pues que merecería estar en los altares del heavy metal a nivel, yo diría, internacional a día de hoy. Alguno me dirá que exagero, pero yo creo que para nada. ¿Cuántas bandas nos pueden venir de otros lugares o con mayor nombre y probablemente no le lleguen ni a la suela de los zapatos a un grupo como Valdemar haciendo este estilo de heavy metal? La formación actual con Jandro, con Raúl, con John Cole, con Carlos y con Pedro, pues la verdad que transmite una química fantástica en directo. Fue diversión de principio a fin la que se pudo respirar tanto arriba como abajo del escenario, y también calidad musical, sorprendiendo con un juego de fuegos, de llamaradas, ¿no?, que subían hacia el techo, ¿no?, desde la parte de atrás del escenario, como un aumento o una apuesta mayor por el espectáculo en vivo, por lo menos en esta ocasión. No sé si es algo que podrán repetir muchas veces, pero en esta ocasión, jugando en casa y en una sala que lo permite, se pudo tirar de ese efecto que a nivel visual dio muchísimo juego. Y luego el grupo supo defender fenomenalmente también los trabajos inmediatamente anteriores y también temas al final de todos sus discos. Todos sus discos tuvieron representación. Puede llamar la atención que Metal of the World, su tercera obra, sigue teniendo, pues creo que fueron como 4 temas los que interpretaron, que fue el quitando el último disco, el trabajo que la banda sigue defendiendo más en directo, por algo será. Yo la verdad que creo que es un auténtico, bueno, todos son unos discazos, como he dicho, pero siempre tuve como mi favorito, lo cual no quiere decir que sea el mejor, ese Metal of the World. Probablemente en estos días ese favoritismo se le haya quitado Sanctuary of Death, pero ya digo que a la larga ya temas de aquel Metal of the World quedan como auténticos clásicos del grupo, y probablemente pues cuando pase el tiempo siga siendo ese disco, pues que por lo que sea acaba siendo el favorito, el que más gusta, el que te queda, ¿no?, un poco más adentro por parte de la banda. Aunque bueno, también resulta pues bueno, entrañable cuando defienden temas que también los hay de sus dos primeros discos, por al menos un tema de cada uno, como Breaking of the Rules y Energy para terminar el concierto. Y luego también momentos fantásticos donde gente como bueno Raúl Serrano toma las riendas de la voz en el caso de Fear, o en Howling on the Moon fue John Cole el que hizo la parte que en estudio registró Rubén Miranda, y es nada, porque Rubén Miranda es un pedazo de vocalista de power metal, y en este caso John Cole, con su estilo, aparte de ser un gran músico, gran teclista que se mide junto con Pedro J. Monge, que no es desde luego moco de pavo, pues la verdad que también en este caso haciéndose cargo de la voz pues lo hizo fantásticamente bien. No hubo un excesivo, porque ha habido otros conciertos últimamente que veíamos donde había un duelo entre Pedro J. Monge y el propio John Cole. Creo que esto no lo he dicho en la crónica por escrito, por cierto, pero sí me llamó la atención que simplemente en los bises, igual porque se hacía un poco tarde, el grupo salió a escena un poco más tarde de lo que estaba en principio previsto, pues no hubo un excesivo duelo, pero sí que hubo un guiño, ¿no?, entre los dos, entre Pedro J. Monge y John Cole, antes de empezar los bises con ese Breaking All the Rules. Y bueno, no ha sido muy original con el tema que ha abierto este pequeño apartado dedicado a lo que vivimos en la sala Premier, con un, bueno, como digo, una gran noche de directo, con Carlos Escudero subiéndose a ambos lados de la barra, con sus comentarios habituales, que a mí siempre me ha resultado un tío tremendamente genuino, divertido, no sé, o sea, me parece que si la calidad que tiene la banda la añades un frontman, pues con este descaro, pues ya es que la diversión está garantizada para todos. Y como digo, no voy a ser tampoco muy original con el tema que va a cerrar estas palabras, porque me apetece volver a quedarme con Energy. Ya dijo él que a la hora de hacer un setlist y decir qué temas se quedaban fuera y cuáles entraban en el repertorio, pues decidieron que si siempre habían terminado con el mismo tema, pues que iban a seguir haciéndolo de la misma manera, y evidentemente ese tema es Energy, perteneciente a Fight to the End, el trabajo discográfico con el cual debutaba la formación en vizcaína, y que me sigue pareciendo un disco también bestial. Precisamente a raíz del concierto lo he vuelto a rescatar en estos días, y aunque rescaten solamente un tema del mismo, pues tiene un puñado de canciones absolutamente tremendas. Me quedo con la que tocan en directo, me quedo con este Energy, pues que ya desde que dice eso de End Has Come, pues ya me parece espectacular.
End Has Come.
Suenan los madrileños Vanagloria, los cuales podemos estar viendo en directo este próximo 1 de junio junto a Temperance en la sala Group de Portugalete, en un gran concierto el que tenemos oportunidad de disfrutar. Una banda, por cierto, Vanagloria, que pues que llevan su tiempecito, ¿eh? Es que son un grupo de ayer por la mañana, vamos, es una banda que lleva ya unos cuantos, estoy aquí haciendo cosas porque es que me escucho un poco raro y no sé si vosotros me escucháis bien, vamos, creo, supongo que así estará bien, venga. Lo dicho, una formación en Vanagloria que tienen ya un trayecto de hasta 5 trabajos discográficos. Ellos empezaron en 2004 en Madrid. Debutarían discográficamente con Involución en 2011 y a partir de ahí llegarían discos como La Dinámica del Miedo, Vestigios del Humano, Decadencia y este La Sabiduría Inconcebible, del cual hemos escuchado Nunca es Suficiente. Banda que vendrá acompañando a los italianos Temperance, los cuales vienen presentando Hermitage en Darumas Ais Parchu. Obra conceptual, en donde la banda pues nos muestra un buen trabajo compositivo. Les disfrutamos en el pasado Zurbaran Rock, de hecho, y será un lujazo poderles ver en directo de nuevo en la Group este próximo 1 de junio, presentando a su vocalista Christine Starkey, que actuará junto al vocalista Michel Guaitoli y al cantante y guitarrista Marco Pastorino, que bueno, que tira un poquito de forma más mayor que el resto de este carro. Qué pedazo de músico este chico, la verdad, lo vimos en el Zurbaran Rock y nos encantó. Así que pasaremos por la sala Group de Portugalete este próximo 1 de junio para ver a los que suenan Temperance.
be chasing something, blowing away all your nightmares. If I'm here, it's for a reason. Under the spell of the only faithful, merciless truth, it is as if all the hate winds are gathering to accomplish what fate was for him. The young boy can stand the burden under the spell of the only faithful, merciless truth.
Pues este mismo próximo día 1 de octubre tendremos la oportunidad de ver en directo a esta formación que acabamos de escuchar. Lo dicho, tengo algún problema aquí con el micro, me estoy volviendo un poco loco y espero que esté llegando bien el programa hasta vosotros, porque me estoy mirando aquí, parece que los niveles suben bien, pero hay veces que no sé, noto algo y bueno, esperemos que me estéis escuchando bien. Vamos a seguir hablando de giras, en este caso de una que viene de forma inmediata, porque Temperance estarán aquí el próximo día 1 de junio en la Sala Groove de Portugalete, pues a una que nos toca para el mes de octubre, ya de cara a la vuelta del verano, como es la gira de Vinnie Moore, fenomenal guitarrista, es de Vicious Rumors, es de Alice Cooper, ex de UFO, vamos, guitarrista con una larga trayectoria y también con un largo trayecto en solitario. Vinnie Moore vendrá presentando su nuevo disco Double Exposure para los días 16 de octubre en Panda Club Madrid, en el 17 de octubre en Playa Club La Coruña, el 18 de octubre en la Premier Live en Bilbao y el 19 de octubre en Rasmatas 3 en Barcelona. Escuchamos uno de los temas de ese último trabajo discográfico del guitarrista estadounidense. Vamos con este Hummingbird, perteneciente a ese nuevo disco de Vinnie Moore, Double Exposure.
Sun through the Georgia line, I've been on the run.
Nos ha dado la sorpresa en este disco, en este trabajo, Vinnie Moore, de incluir temas cantados por primera vez en su carrera. Se imaginó esas melodías con voz. Luego ha incluido los propios temas, como este que estamos escuchando, a su vez en versión instrumental, siendo la guitarra quien coge la guía que deja esa voz. Hemos escuchado, evidentemente, como podéis apreciar, en esa versión cantada. Y vamos a hacer un contraste de este nuevo trabajo discográfico de Vinnie Moore con lo que es todo un clásico, como es su debut discográfico del año 1986, Mind's Eye. ¿Qué os parece si ahora escuchamos este Daydream y damos un salto importante en el tiempo? Y nos vamos hasta 38 años atrás. Así sonaba aquel primer trabajo discográfico de un maestro de la guitarra, Vinnie Moore, que nos visita en el mes de octubre. We'll be right back. Pues fenomenal, cómo no, un auténtico clásico de la guitarra, todo un maestro que suena espectacular, como habéis podido apreciar, tanto si escuchamos un tema nuevo, como si damos un salto en el tiempo y nos vamos hasta su debut discográfico, Vinnie Moore, con este Daydream, perteneciente a Mindsize, del año 1986. Vamos con unos clásicos, pero viniendo a la actualidad, porque Riot Fight tienen reciente trabajo discográfico de fabulosa factura. Hablamos de Mean Streets, donde hay temas que recuerdan a la época clásica de la banda, la época de los 80, la época de Tony Moore. La verdad que hay un deje que ya el nuevo vocalista Todd Michael Hall, la verdad que ya había dejado plasmado en el pasado, y junto con sus compañeros, la verdad que hay que decir que tienen ese legado de Mark Reel en muy buen recaudo, después de que decidieran cambiar el nombre con ese añadido de Riot Fight, pero que al fin y al cabo conserva plenamente la esencia de los Riot de toda la vida. Para ejemplo, este Hail to the Warriors, tema que abre el nuevo trabajo discográfico de la banda, Riot Fight. Mean Streets, su nuevo trabajo discográfico. We'll be right back. Pues con Riot estamos a punto de llegar al final del programa. Lo vamos a hacer definitivamente con otros clásicos que están de actualidad, porque Black Sabbath presentan una reedición de trabajos discográficos de la época de Tony Martin, concretamente este Anno Domini del año 1989 al año 1995, recopilando los discos que en ese periplo registró Tony Martin con la formación, discos como Headless Cross, como Tear, como Cross Purpose o como Forbidden, son dos trabajos que se han reeditado con una nueva mezcla y con un remozado sonido. Vamos a despedirnos concretamente con uno de esos temas de esa época registrados por un fenomenal vocalista como es Tony Martin, que creo que dejó una brillante época en Black Sabbath, por lo menos a mi modo de ver. Bueno, yo entiendo que a cualquiera que objetivamente pues le guste esto del heavy metal, debería valorar esos trabajos discográficos de Tony Martin en Black Sabbath. Get a Trip, el de tema que despido, y La Mirada Negra, recuperando a los Black Sabbath de aquellos finales 80, primeros 90. Gracias por la escucha, un placer haber estado aquí de nuevo con vosotros, y el sábado volvemos a estar de nuevo aquí. Ya anunciaremos que después de la semana que viene pararemos unos días para irnos al Z-Live, pero bueno, nos quedan programas y luego lo retomaremos de nuevo como hicimos el año pasado, hasta tomar definitivamente unas vacaciones. Gracias por la escucha, síguenos en laminadanegra.com y el sábado de nuevo estamos con vosotros en los lugares habituales. Agur. Searching for a lie. What's the truth? Will you find a proof?